Teniendo en cuenta lo que nos dicen los modelos y los estudios de cambio climático realizados por nosotros y por toda la comunidad internacional, que todos indican que se producirá esa reducción de al menos un 20% y que podría llegar, en el peor de los casos, hasta un 35% de los recursos naturales en condiciones naturales en la cuenca, pues nos encontramos en una situación de reducción de recursos hídricos naturales, es decir, de reducción de caudales naturales en los ríos. Entonces, las medidas que debemos realizar desde ahora hasta ese viaje, hasta final de siglo, pues las que hemos analizado diferentes medidas de gestión, lo hemos hecho analizando, viendo cuáles son los índices de escasez actuales de la cuenca y buscando medidas que mantengan estos índices de escasez, porque si para al menos mantenernos en la misma condición que estamos ahora, porque si con las medidas de gestión que hay ahora, pues la cuenca es capaz de soportar periodos de sequía, pues lo que buscamos es unas condiciones hidrológicas similares para que sea posible también resistir futuras situaciones de sequía. Bueno, pues con esa hipótesis de mantener un poco las condiciones actuales de balance entre recursos y usos de agua, pues las medidas que en mayor medida producen un efecto para garantizar la sostenibilidad del uso del agua, pues una de las principales es el uso eficiente del agua en la agricultura. Que por un lado, pues al final reduce la cantidad de agua que cogemos en origen y así mantenemos ese agua en los ríos y en los embalses. Y incrementamos esa eficiencia en el riego de forma que derivamos menos agua y la mantenemos allí. Y bueno, y se podría ese agua que luego retorna al sistema en este momento. Pues se podría indicar, bueno, ese agua que no se usa retorna al sistema y vuelve a los ríos y a los acuíferos y a los humedales. Pero además es que ese uso eficiente, además de mantener ese agua en los ríos en origen y no derivarlos, lo que sucede es que estos retornos que se producen ahora se están produciendo con compuestos químicos y nos están contaminando los acuíferos. Entonces hemos visto que en este momento los retornos de agua de riego, el exceso de agua que aplicamos en la agricultura, se infiltra en los acuíferos y nos está produciendo que tengamos acuíferos contaminados por nitratos. Tenemos ahora acuíferos en la costa que llevan 30, 40 o 50 años con elevados índices de nitratos, es decir, están contaminados por nitrato. Y hemos visto en otras investigaciones que el uso eficiente del agua en el regadío, mediante la aplicación necesaria del agua de riego y la aplicación necesaria de fertilizantes, lo que se conoce como fertirrigación, que es una técnica donde se aplica los nutrientes en el agua de riego y se aplica la cantidad exacta de agua y de nutrientes que necesita la planta, hemos visto que la aplicación de esas técnicas, que ya se está realizando en muchas zonas de la Comunidad Valenciana, reduce significativamente los retornos de agua de riego, evidentemente, pero también la carga contaminante que va a los acuíferos y que nos contamina los acuíferos. Entonces, en otros trabajos hemos propuesto esa medida para recuperar los acuíferos contaminados por nitratos que tenemos en este momento. Y es una de la, o la principal me, o una de las principales medidas que se recomienda. De hecho, en esos trabajos hemos visto que si aplicamos fertirrigación, por un lado, reducimos la cantidad de nitrógeno que va al acuífero y nos lo contamina por nitratos, que luego nos impide que ese agua se pueda beber, y además prácticamente se elimina los excesos de fósforo, que es otro contaminante que lleva el agua superficial, porque al desaparecer las escorrentías, los excesos de riego superficial, desaparecen los arrastres de fósforo, que esos arrastres de fósforo son el compuesto necesario para que se produzca la eutrofización de lagos, con lo cual también está relacionado con la contaminación, por ejemplo, de la Albufera de Valencia. Entonces, en ese sentido, proponemos el uso eficiente en el agua de riego, mejorar los sistemas de regadío para que no se produzca exceso de agua de riego, que además tiene otra ventaja muy importante, que es la recuperación de los acuíferos contaminados por nitrato y la reducción del riesgo de eutrofización en humedales. Y entonces esa medida ya no es solo una medida que reduce la cantidad de agua que se utiliza, sino que también es muy importante tener su efecto en la contaminación de acuíferos o de lagos. Y por otro lado, también la otra medida que es muy importante es la reutilización del agua depurada en el regadío. Y proponemos aumentar de una forma muy importante ese agua reutilizada en el regadío, de forma que se pase en este momento hay una reutilización del 20%, pues que se pase a una reutilización de al menos el 50% del agua que se depura, con lo cual eso es un importante volumen de agua que esté disponible y que se puede usar en el riego y además que ya puede llevar incluso incorporar los nutrientes que decíamos antes. Es decir, ese agua puede incluso llevar a incorporar los nutrientes y reducir en la cantidad de nutrientes que aplicamos en los cultivos. De esa forma, conseguiríamos no tener que sacar tanta agua del medio natural y podríamos compensar esa reducción del 20% de los recursos naturales que se va a producir debido al cambio climático. Esos son los dos ejes principales de actuación. Claro, lo que estamos viendo también es que todas estas medidas, la modernización de los sistemas de regadío, la reutilización, cada vez requieren mayor consumo de energía. Son todas estas aplicaciones en el riego, y nos centramos en el riego porque es el principal consumidor de agua. Evidentemente también hay que ser más eficiente en el agua urbana y reducir las pérdidas que tenga el sistema de agua urbana. Pero como el principal consumidor, entre el 70 y el 80% del uso del agua es la agricultura, pues para, digamos, las grandes líneas de actuación tienen que ir en esa línea. Entonces, como me indicaba, todas estas medidas, pues al final cada vez requieren ma un mayor consumo de energía, con lo cual también se indica, y está demostrado en otras investigaciones también, que el apoyo de energías renovables para mover este agua, para los bombeos, para dar presión a las redes, es una medida que ayuda a reducir los costes del agua. Y hemos visto que es una medida eficaz que puede hacer que estos recursos sean competitivos y sean atractivos para la agricultura, porque el precio del agua es un tema importante en el sector agrícola. Entonces, las principales medidas que indicamos en este trabajo, hay muchas más, pero las principales serían un uso eficiente del agua en el regadío, incrementar de una forma muy importante, de un 20% a un 50% la reutilización de las aguas depuradas y todo ello con la implementación de sistemas de energía renovable para alimentar a ese consumo de energía. Y hemos visto pues, que la energía solar fotovoltaica es un elemento muy importante que puede contribuir mucho a reducir los costes de agua y la huella de carbono, o sea, reducir las emisiones de CO2 que tendríamos con otras fuentes de energía.